La hemos conocido con multitud de caras. Los mitos sobre ella, pues se han centrado siempre en su apetito sexual, pasando por alto su inteligencia, su carisma. Y el dato de que, pese a no ser una mujer excesivamente bella, debía tener un atractivo emblemático. Hollywood nos ha dejado su historia pintada con las divas más hermosas. Pero sobre Cleopatra hay mucho más que decir. Estratega, plurilingüe, conocedora de las ciencias y sobre todo astuta. Fue la última faraona y conquistó a Julio César, apoyó el desarrollo de Roma y derrocó a los helenos. Su figura ha sido estudiada durante siglos y uno de esos estudios amenísimos, como todo lo que hace Rosa Pujol, es el libro que ha sacado en colecciones RBA y que se llama así, Cleopatra. Rosa Pujol, muy buenos días.
Buenos días de nuevo.
Efectivamente, ya nos hemos saludado en la media hora anterior, pero verdaderamente es un personaje fascinante. Yo diría que pocas mujeres han tenido un reconocimiento como este a lo largo de la historia. ¿Por qué?
Bueno, ya sigue fascinando, ella fascinó el mundo antiguo y lo sigue fascinando. O sea, todavía en este momento se está gestando otra nueva película de Cleopatra. Es decir, sí, o sea, parece ser que quieren que sea Angelina Jolie, pero hay quien opina que es un poquito demasiado mayor para encarnarla, porque claro, parte de su historia más fuerte es cuando ya tenía veintitantos años y ya Angelina Jolie pues
están los 40, ¿no?
Pero vamos, están en ello, están tratando de volver a editar aquella otra película que hubo. Bueno, hubo una en el año 30 y tantos o en el 20 y tantos, otra
con Liz Taylor, muy famosa,
Claudette Colbert, hubo otra con Vivien Leigh y luego después la de Liz Taylor, y ahora están preparando otra. O sea que es, a través de los siglos ha seguido fascinando a la humanidad. No se sabe muy bien por qué, porque tampoco esa leyenda que tiene de mujer lasciva con ese apetito sexual incansable y tal, es que no cuadra con la realidad. Cuando uno se pone a estudiar, ve que no cuadra con la realidad. Realmente, a mí cuando me propusieron escribir este libro de la editorial RBA, pues yo me lo pensé, porque Cleopatra no era mi personaje. Es decir, a los egiptólogos esta época, ya digamos un poco grecorromana, ya
del
tardía,
final,
pues la miramos con un poquito por encima del hombro, ¿no? Para nosotros son como de rabiosa actualidad. Nos gustan más antiguos. Pero, bueno, pues como yo ya había tenido hijos y había plantado un árbol, pues dije, ahora toca escribir el libro. Y acepté el reto y la verdad es que me metí en la piel de Cleopatra hasta límites insospechados. Me enterré en textos de los clásicos, que son los únicos que pueden decir la verdad, aunque también con los diferentes sesgos, porque había, o sea, ella despertaba filias y fobias también en su época, ¿no? Pero a través de los clásicos sí me he metido en la piel de Cleopatra, sobre todo también por asistir a ese momento fascinante en el Mediterráneo, que fue la caída de Grecia y el poder emergente de Roma, que se haría finalmente con todo el Mediterráneo. Entonces, pues efectivamente me puse a ello, y la verdad es que también a mí me ha enamorado Cleopatra.
Ella empezó en una ciudad espléndida, en Alejandría, que no sé cómo era en aquella época.
Pues era una de las ciudades más pobladas de la época, entre las tres o cuatro más pobladas que había en la cuenca mediterránea, que era, digamos, la cuna de la civilización.
O sea, una Nueva York de la época.
Sí, tenía 500,000 de habitantes. Fíjate, en aquella época. Es que era una ciudad muy importante. Está en la costa norte, en la costa mediterránea. Tenía una gran avenida que la cruzaba de lado a lado, que se llamaba la Vía Canópica. Y esta vía empezaba en un lugar que se llamaba Puerta del Sol, por castizo que no suene, y terminaba en la Puerta de la Luna, y era una avenida que cruzaba la avenida paralela al mar. Y luego después era una ciudad muy bien construida, era una ciudad ortogonal, o sea, de manzanas cuadradas, perfectamente organizada, y que tenía todo tipo de edificios civiles, y sobre todo tenemos que pensar en el famosísimo faro y en la famosísima biblioteca, que luego Julio César, pues en un error de bulto en el momento de unas guerras que se desencadenaron, pues el fuego al quemar las naves se extendió y dañó parte de la biblioteca. Pero vamos, eso que lo lean en el libro mejor, porque yo no voy a desvelarles el asesino.
La cuestión es que era miembro de una familia de cuatro hermanos.
Eran cinco. Eran cinco. Tenía una hermana mayor, ella era la segunda, luego una hermana pequeña y dos niños que eran sus hermanos pequeños con los que ella, al acceder al trono, con apenas 18 años, ella se tuvo que casar primero con uno y luego con el otro. Se tuvo que casar con los dos hermanos pequeños.
¿Qué era tradición en la...?
En Egipto no habría hecho falta. En Egipto hubo gobernantes en solitario. Pero en Grecia no se entendía el poder de una mujer sin estar apoyada por un hombre. Y aunque el hombre tuviera 10 años y fuera el hermano de la gobernante, pues cualquier cosa valía, digamos, ¿no? Entonces, primero se tuvo que casar con su hermano y luego con el otro hermano, una vez que falleció este primer hermano en esas guerras que se originaron en Alejandría. Se tuvo que casar con el otro. Finalmente, ella para mantener el trono, lo que hizo fue, después de morir su segundo hermano, lo que hizo fue asociar al trono al hijo que tuvo con Julio César. Y así, pues claro, siendo su hijo ya no le iba a poner problemas, porque sus hermanos la verdad es que se dedicaron a tirarle a degüello durante toda su vida prácticamente. O sea, era una familia que no tenían problemas, toda la saga de los Ptolomeos no tenían problema en envenenarse, matarse, degollarse.
¡Ay, qué majos! Lo
que sí, era una familia realmente gore.
Pero parece que ella era la más despabilada.
Sí, ella, sobre todo ella lo que hizo fue, ella nació griega, se educó como griega, pero empezó a interesarse por el país que ella sabía que iba a gobernar. Entonces se interesó por Egipto, viajó por Egipto, aprendió la lengua y poco a poco se egiptizó, se convirtió en egipcia. Entonces ya, a partir de que se egiptizó, pues a mí ya me empezó a caer simpática también.
Claro, porque para ti es como una patria, Egipto.
Mientras era griega, pues me gustaba menos. Pero no, la verdad es que es un personaje muy peculiar. Hay que tener en cuenta, hay que meterse en la piel de Cleopatra para asistir a todos esos momentos históricos y para tener la voluntad de dos de los personajes más influyentes de aquel momento. Primero Julio César, que formaba parte del primer triunvirato, y después de Marco Antonio, que formaba parte del segundo triunvirato. Lo que pasa es que, bueno, pues al final la cosa no pudo ser ese afán que ella tuvo de mantener Egipto independiente de los demás países limítrofes que tenían todos los ojos puestos en Egipto, porque Egipto era el país más rico de la antigüedad, tanto en metales como en grano, como en cosechas, en todo.
¿Y cómo es posible que los dos hombres poderosos, por lo tanto dueños de sí mismos, con éxito, los dos cayesen rendidos a los pies de Cleopatra?
Bueno, Julio César, en el libro ya lo cuento, de Julio César se decía, que no lo digo yo, que lo dicen los clásicos, que Julio César era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos.
Ah, es decir, que era bastante... Tenía un horizonte amplio.
Tenía un horizonte amplio y era bastante promiscuo en ese sentido. Claro, cuando ella se presentó en esa famosa escena que casi todo el mundo ha visto, Cleopatra, se presentó envuelta en una alfombra o en un saco de ropa de cama o como le quieran llamar, pero el caso es que se presentó en las habitaciones de Julio César una jovencita de apenas 20 años, pues Julio César, que ya tenía 50 y tantos, pues la verdad es que la encontró de lo más atractivo, ¿no? Y lo cierto es que Cleopatra no salió de los aposentos de Julio César hasta 3 días después y salió convertida en amante oficial, claro.
¡Madre mía! ¿Y con Marco Antonio?
Y Marco Antonio, una vez que ella... se hizo amante de Julio César, tuvo al hijo con Julio César, pero ella pensaba que debía ir a Roma a legalizar a ese hijo. Ella quería para su hijo los beneficios de ser el hijo de la persona poderosa en Roma. Y se presentó en Roma en el año 46 con el niño, haciendo caso omiso de que allí vivía la mujer legítima de Julio César, y una entrada, pues no sé si tan triunfal como nos muestran en la película, pero ciertamente impactó en Roma. Por el atuendo, por el maquillaje, las joyas excesivas, ya sabemos cómo eran los egipcios y los Ptolomeos puestos a emanar lujo, eran los primeros. Entonces, ella estuvo allí en Roma y lo que pasa es que en un momento determinado hubo la conspiración contra Julio César y lo mataron. Y entonces ella pensó que allí no pintaba nada porque tenía pues muchos detractores, entre ellos Cicerón, estuvo todo el tiempo, la tenía puesta en el punto de mira y era muy crítico con ella. Entonces cogió al niño y se volvió.
Pero el hijo era, que no me aclaro, ¿de Julio o de Marco Antonio?
De Julio César.
Ah, vale.
De Julio César. Entonces ella se fue, se volvió a Egipto y se dedicó a recomponer lo que había quedado dañado en las guerras aquellas alejandrinas. Y en Roma, pues en la muerte de Julio César suscitó también una especie de caza del hombre entre los detractores de Julio César y los favorables. Entonces, pues hubo unas guerras y Marco Antonio, que en el segundo triunvirato, que fue cuando se calmó un poco la cosa, Marco Antonio le dieron la parte oriental, era el gobernador de Oriente. Entonces Marco Antonio se aposentó en Tarso. Y desde Tarso, pues lo que hizo fue llamar a capítulo a Cleopatra para decirle que por qué no se había posicionado en esa guerra entre los seguidores de Julio César y los asesinos. Entonces ella al principio se resistió porque ella era Cleopatra, la reina de Egipto, y no se la llamaba con un silbido. O sea, ella decía que iba a ir a ver a un triunviro de nada. Pero al final reconoció que era mejor estar a buenas. Entonces lo que hizo fue montar otra vez la escena, porque en montar escenas era única, montar la escena e ir a ver a Marco Antonio a Tarso.
Con toda la magnificencia.
Vamos, pero la magnificencia fue que llevaba una embarcación con remos de plata, con danzarinas por allí, no sé qué, con los pebeteros emanando perfume y hasta con las velas de la embarcación perfumadas. De manera que la entrada en Tarso fue tremenda. Claro, Marco Antonio, que tampoco era ningún monje franciscano, pues cuando vio a esa señora tan espléndida allí en la cubierta del barco, rodeada de toda su majestad.
Todavía era joven ahí.
Sí, claro, ella todavía era joven. Entonces, yo creo que fue un flechazo mutuo. Luego, pues eran dos personajes con mucho sentido del humor, que encajaron muy bien, y la verdad es que yo sí pienso que Cleopatra con Julio César lo que buscó fue la protección, quizá, del hombre maduro, y de él aprendió mucho de estrategia y de negociaciones diplomáticas, pero con Marco Antonio yo creo que ella lo que vivió fue la juventud que se le había robado. Entonces ahí fue cuando se desató y tenían una sociedad, una especie de pandi que se llamaban los de la vida inimitable, que hacían unas fiestas a cual más extraña, incluso se vestían de plebeyos para irse a los tugurios del puerto. O sea, en ese sentido sí que fue, pero ciertamente Marco Antonio fue el amor de su vida. De
y hecho, tuvo dos hijos con él.
Tuvo dos hijos con él, pero Marco Antonio se tuvo que volver a Roma y ella no había tenido todavía los dos niños. Y Marco Antonio incluso se volvió a casar en Roma por cuestiones políticas.
¿Pero cómo que no había tenido los dos niños?
No, que estaba embarazada y Marco Antonio se volvió.
¿Pero es que eran gemelos?
Eran gemelos.
¡Ah!
Tuvo gemelos, además les puso unos nombres preciosos. Cleopatra Selene y Alejandro Helios.
O sea, fíjate, luna y sol.
Sí.
Y encima niña.
Bueno, pues Marco Antonio al cabo del tiempo volvió a Oriente y la llamó. Y en esta ocasión ella ya ni perfumó las velas ni nada. Ya fue directamente porque estaba enamorada completamente de él. De hecho, cuando ya intervino el otro triunviro que les declaró la guerra y en la batalla de Accio la perdieron, la flota romano-egipcia perdieron la batalla, Marco Antonio entró en depresión y Cleopatra sabía que Octavio iba a entrar en Egipto sí o sí, se iba a anexionar Egipto. Entonces lo que hizo fue hacer correr la noticia de que ella se había suicidado, para darle al otro, digamos, para marcarle el camino de que lo que tenía que hacer para morir con dignidad después de esa derrota militar tan tremenda era suicidarse. Y así lo hizo. Marco Antonio se suicidó y, bueno, después Cleopatra sabía lo que quería hacer Octavio con ella, que quería llevarla a Roma cubierta de cadenas, etcétera, y le engañó de mala manera y al final se encerró en el mausoleo y se suicidó también ella.
Y en términos, por terminar rápidamente, políticos, porque tenemos que cerrar el programa que siempre me sobresalta. ¿Qué aportó? ¿Cómo se encontró Egipto y cómo lo dejó al final?
Egipto lo dejó bien, ella lo mantuvo independiente. Después de ella, Egipto no volvió a ser independiente hasta principios del siglo XX, lo cual es importante. Ella fue una mujer, o sea, su dinastía llevaba gobernando en Egipto 300 años y Egipto estaba poderoso y estaba próspero. Entonces Roma, la verdad es que hay que tener en cuenta que sí, que se aprovechó mucho, era el granero de Roma, ya lo dice todo el mundo y tal, pero no se dedicó a vandalizar los monumentos, etcétera. O sea que, bueno, pasó a ser una provincia y nada más. Ella sí influyó mucho en la vida romana, porque las mujeres de Roma se dieron cuenta de que no tenían por qué estar en segundo término. Ella les marcó un poquito la pauta.
Fíjate,
de que una mujer...
Se hizo una revolución feminista.
Sí, lo que pasa es que según se apagó, digamos, un poco los fulgores de esta visita de Cleopatra, pues las cosas volvieron a su término. Pero sí que hubo una cierta revolución de la mujer.
Pues este libro es indispensable si queréis conocerla. Se llama Cleopatra.
Yo tengo que advertir a los clientes,
oyentes y clientes,
posibles clientes, tengo que advertirles que aunque no ponga mi nombre más que en el copyright del final, les aseguro que lo he escrito yo, con sangre, sudor y lágrimas. Es que es una obra colectiva, forma parte de un coleccionable, y entonces en las obras colectivas no se pone el nombre del autor individualmente. Entonces, bueno, pues es un libro que les va a ser un poco difícil de conseguir, solamente si tienen algún kiosquero de confianza se lo puede encargar, y si no, directamente en la página web de RBA, Grandes Mujeres, colección Grandes Mujeres, pues seguramente no tengan problema en conseguirlo. Yo, de hecho, he pedido para la presentación que tuve la semana pasada y me los han mandado,
Pues Rosa Puyol, gracias doblemente por estar con nosotros en fin de semana y por mostrarnos este libro maravilloso. Yo me despido en nombre de todo el equipo, de Marcio Ortega, de Jesús García Ercilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro. El control era de Álvaro Español, el central de Jorge Rebolledo, y Cristina López-Schlichting te dice, como siempre y más que nunca, por la Constitución, adiós, España.